4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los franceses vuelven a salir este martes a las calles de las principales ciudades galas. Encaramos la 14ª jornada de huelga contra la reforma de las pensiones que eleva de los 62 a los 64 años la edad de jubilación en ese país. Las anteriores terminaron con graves enfrentamientos con la policía, así que el Ministerio del Interior ha movilizado a 11.000 agentes. Se espera que participen más de 500.000 de personas. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Sigue movilizada la intersindical contra la reforma de las pensiones para presionar sobre los diputados que votarán el jueves una ley que pretende abrogar la reforma de las pensiones recientemente promulgada. Los sindicatos esperan, sobre todo, que las manifestaciones sean numerosas, como las organizadas durante los 3 meses antes de que la ley fuera aprobada. En cualquier caso, habrá un fuerte dispositivo de seguridad, 11.000 policías y gendarmes movilizados para evitar los desbordamientos, especialmente de grupos de ultraizquierda extranjeros que se han concentrado en París desde este fin de semana.
Antes de fijar la mirada en nuestro país, te cuento que el exvicepresidente estadounidense Mike Pence ha presentado su candidatura a las primarias republicanas de cara a las elecciones de 2024. Lo hará oficial el miércoles con un discurso en el estado de Iowa. Se une así, la verdad, a una larga lista de candidatos, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el expresidente Donald Trump. Pence fue vicepresidente de Trump entre 2017 y 2021. Fue uno de los hombres más fieles del expresidente, pero su relación terminó por romperse después de que Trump le intentara convencer para revocar el resultado de las elecciones en el Congreso del país. Lo contaba en una entrevista en noviembre del año pasado, cuando se le preguntaba por el hostigamiento de Trump durante el asalto del Capitolio.
Sus palabras me enfadaron, pusieron en peligro a mi familia, pero miré a mi hija sentada a mi lado y pensé que no hace falta coraje para romper la ley, sino que hace falta coraje para aplicarla. Las palabras del presidente fueron irresponsables. Claramente decidió ser parte del problema.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha anunciado que este martes se va a reunir con los ganaderos para buscar soluciones a esas estrictas medidas de saneamiento que se imponen al ganado. Y es que la normativa estatal obliga a los ganaderos a sacrificar todas sus reses cuando se detecte un solo caso de tuberculosis entre ellas. Los ganaderos piden una relajación de estas medidas, ya que tras el coronavirus y los altos precios por la guerra de Ucrania, la situación no está para sacrificar vacas de forma gratuita. Este problema ha terminado de estallar este lunes con una concentración frente a la Delegación Territorial de Salamanca, Iranzu García.
Los ganaderos han tenido graves incidentes contra la policía ahí en esta delegación de Castilla y León. Se han detenido a uno de los manifestantes y dos han resultado heridos cuando han entrado a la fuerza en el edificio. Los ganaderos llevaban meses protestando y piden dimisiones porque consideran que las medidas que se han tomado para erradicar la tuberculosis no solo no sirven para nada, sino que además esto les causa un gran perjuicio económico. Manolo es uno de estos ganaderos afectados.
La vaca que queda positiva a la campaña de saneamiento está en unos baremos de la enfermedad entre un 20 y un 40%. Entonces, al final, es carne normal y corriente, que es igual que va al consumo humano y se consume también. Lo único que somos rehenes de esto es un tema político.
Ellos están en contra de estas campañas de saneamiento porque consideran que las vacas que reaccionan contra la tuberculina están completamente sanas y se puede consumir su carne. Por eso piden un protocolo más flexible al gobierno.
Y en los deportes, Jorge Messi, el padre del astro argentino, se ha reunido con Joan Laporta, presidente del Barça. En la reunión se ha hablado de la posible vuelta de Messi al club y ojo, porque el padre dice que la decisión está cerca. En el Real Madrid, hoy se despide Benzema desde la ciudad deportiva de Valdebebas y el que finalmente se queda es Nacho. Y en tenis, hoy juega Carlos Alcaraz los cuartos de Roland Garros contra el griego Tsitsipas a partir de las 8:15 de la tarde. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor. Venimos de sentir la noche, hoy con Carlos Márquez. en la cadena COPE. Nosotros te vamos a llevar hasta los brazos de Carlos Herrera, eso de las 6:10 de la mañana, pero hasta entonces ya verás qué de cosas bonitas van a suceder en estas dos horas de radio. Mi saludo a la gente que está currando y también mi saludo a la gente insomne, a los que no pueden conciliar el sueño y que ya están aquí con nosotros al otro lado con la tarea, bonita tarea, de levantar España siempre con noticias positivas. Nosotros nos alejamos de la política y nos quedamos con historias que son humanas y que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, pues la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día en Inglaterra, desde donde nos ha llegado la inspiradora historia de Jono Lancaster. Este joven de 37 años nació con el síndrome de Treacher-Collins. Claro, este síndrome le provocó una visible malformación en la cara. Para que te hagas una idea, la descripción de esta mutación genética, según los manuales técnicos, es la siguiente: pómulos hundidos, mandíbula pequeña, párpados caídos y orejas especialmente también pequeñas. Mira, se puede decir que su rostro no se ajusta a los cánones de belleza y esto le ha marcado desde el principio de su vida. Sin ir más lejos, nada más venir al mundo, sufrió el rechazo de sus padres biológicos que, horrorizados por su apariencia, lo abandonaron 36 horas después de nacer. Pero hay quien dice que las cosas siempre pasan por algo y la historia de Jono me hace pensar que su futuro no estaba con esa pareja, sino con Jean. Esta mujer lo conoció en el hospital cuando tenía tan solo 2 semanas y lo acabó adoptando. Ella le dio todo el amor que le legaron sus padres, pero aún así, su vida no ha sido fácil. Es verdad que el instituto es una época difícil para prácticamente todo el mundo, así que imagina si además sufres un síndrome que te ha desfigurado la cara. Bueno, pues durante años, Jono sufrió burlas y críticas de otros chicos, aunque confiesa que su peor momento llegó cuando otros jóvenes de su edad pues empezaban a mantener relaciones de pareja y él seguía sin encajar. Sin embargo, algo cambió siendo ya adulto cuando le llamaron de la escuela en la que había estudiado para dar una charla sobre acoso escolar a los alumnos, y al ver la reacción de los chicos que tuvieron con él, pues le trataron prácticamente como a un héroe. Y pensó, oye, necesito hacer más esto. Aquel día dejó de sentirse frustrado por lo que había tenido que vivir y supo a qué se iba a dedicar en la vida. Bueno, pues en estos momentos Jono da charlas motivacionales por toda Europa y con la experiencia y ayuda lo que hace es ayudar a otros muchachos que, al igual que le ocurrió a él, sufren de bullying, sufren de acoso en todas las escuelas. Jono confiesa que antes odiaba su cara, pero ahora está orgulloso de ella porque le ha permitido convertirse en un ejemplo de superación. De adulto, por cierto, intentó ponerse de nuevo en contacto con sus padres biológicos para decirles que se encontraba bien, pero estos volvieron a rechazar tener contacto con él. Impresionante. Es una pena, porque viendo lo que ha conseguido este joven, han perdido la oportunidad de compartir su vida con una persona maravillosa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Gracias por elegirnos para pasar estas complicadas horas de la madrugada, de 4 a 6 de la mañana. Mi abrazo a los que trabajan en la soledad y a los que también están en la soledad física. Mira, hoy vamos a comenzar el martes charlando con María Pelae. María Pelae es una artista con un arte tremendo que acaba de presentar un tema que seguro que se va a convertir en uno de los éxitos del verano. Se llama El Grillo. Es una canción que tiene aires flamencos de Lola Flores, pasando por María Jiménez y llegando a Rosalía. Pero es que escucha, que María Pelae es, sin lugar a dudas, una de las artistas del momento y además se siente muy ponedora. Enseguida te la voy a volver a presentar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más cosas ponemos sobre la mesa?
Va a estar por aquí Mar Gómez, nuestra física y meteoróloga del tiempo.es, para, bueno, pues conocer la previsión meteorológica que tendremos no solamente hoy, sino el resto de la semana, más o menos hasta el domingo. Además, nos va a contar, entre otras cosas, cuándo va a dejar de llover, que hacía mucha falta, pero yo estoy un poco hasta el moño, las cosas como son. Oye, que llueva, que luego luego si no, nos las vamos a ver y nos las vamos a desear. Pero lo de todas las tardes en Madrid, una tormentita de 7 a 9 de la noche, ¿esto hasta cuándo?
Esto está programado ya como que en el calendario, como que pase lo que pase, ya vamos a tener agua estos días, ¿verdad?
Claro, va el telediario, ¿qué tal? Y de 7 a 8 y media, una tormentita. Correcto. En Madrid.
No laves,
bueno,
el coche.
Nada, no laves el coche. Y luego vamos a saber también el tiempo que se prevé. Bueno, vamos a saber. Tampoco es que haya que saber mucho. El tiempo que se prevé el 23 de julio, que estamos llamados a las urnas. Llámame loca. Pero va a hacer calor.
Claro, si está, todo está estudiado para que las urnas vengan con mucho calor.
Oye, ¿te imaginas que hace un día de estos que te sale malo?
Bueno, no, pero a lo mejor ya es un espacio sin retorno y la gente no va a poder votar porque está en otro
porque
lugar.
Porque se encuentra en otro lugar.
Claro.
Oye, que puede hacer fresquito ese día, venga.
Que incluso crucemos
los dedos.
Bueno, a ver qué nos cuenta Mar Gómez dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Hay ponedores que lograron conseguir el diploma oficial y a día de hoy hay personas que dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para conseguir el diploma? Si esto es muy sencillo, esto está todo inventado. Llámanos al estudio, entra en directo en el programa y cuéntanos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, por qué eres un ponedor de calles. El teléfono que tienes que marcar es el mismo que marcaron todos estos ponedores que ya estamos escuchando.
Buenos días, punto. Es que estoy haciendo marquetería para la 11 muestra de gigantes de Mataró.
¿Y te pones a trabajar de madrugada?
Sí, siempre, todos los días. Y todos los días los escucho.
Hola, buenos días, pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
Fabricando válvulas de gas en Alicante, en una empresa.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, pulpo. Ahora mismo ando pasando por Ferrada. Ya andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
Buenos días, pulpo.
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia. Transporto alimentos.
Pues me acuesto temprano. Ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí. Me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Pues mira, con un trailer estoy ahí, un poquito antes de la Mérida.
Ahora mismo somos tres personas y estamos desde las 11:30 ahora a las 5:30. Somos del departamento de jardines del Ayuntamiento de Huelva y estamos ahora mismo con fumigando palmeras.
Poniendo las calles.
Los currantes, sí, de los insomnes, de la gente que marca el teléfono de este estudio, el 950-6006, y nos cuenta a qué se dedica. Nos encanta hablar contigo, nos encanta conocerte más y mejor, y por eso te pedimos que en el día de hoy, pues te conozcamos un poquito mejor. Llámanos, entra en directo, y ese diploma llevará, por supuesto, tu nombre y tu reconocimiento. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy la fresa de Huelva es absoluta noticia en todos los diarios. Y te preguntamos si tú eres más de fresas o de melón y sandía para el verano. Escríbenos en Facebook, te vamos a leer. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual. You want to be mad with anyone. Qué buen rollo me ha dado siempre esta canción de Tom Jones, este is not unusual. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y saludamos a los últimos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en facebook.com/poniendolascalles. Ana Santos, por ejemplo. Ana, buenos días y muchísimas gracias, bienvenida. Ana Barnes, otra ponedora que se suma a este programa de radio a través de nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, y a Ricardo Ochoa Urizar desde Logroño. Ricardo, te mando un abrazo y las gracias por formar parte de este programa de radio. Cualquier ponedor que le dé a seguirnos será mencionado para integrarle en esta comunidad y sobre todo muy tenida en cuenta el comentario y el pensamiento que tengas en torno a si te quedas con las fresas de Huelva, que son absoluta noticia en el día de hoy, o si eres más de melón y sandía. Yo he de reconocer que me gusta todo lo que estoy diciendo en esta pregunta, Bea, pero últimamente no sé por qué, es que me ha dado por el melón, las cosas como son.
Uh-huh. Yo soy muy frutera, me gusta todo y me gusta además tomarlo en temporada. Uh-huh. Ahora estoy, por ejemplo, liada con las cerezas, es uh-huh. una cosa que me vuelve loca.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué nos cuentan los ponedores. Tenemos a David, que habla de sandías de Almería. Tenemos también a Ángel López, que dice, vamos, Pulpo, hay que ponerse las pilas y arrasar con la fresa de Huelva y de Almería. Dice que en este país nos sobramos para comer nuestros exquisitos productos. Que se coman sus alemanes, me ha encantado porque tiene un rebote flojo. Dice que se coman sus alemanes, sus fresas y sus mierdas.
Bueno, claro, muy bien.
Ya, ¿no? Se ha abierto el cajón de
hay
mierda.
Hay que defender lo nuestro, me parece muy bien, claro que sí.
Mira, con otras cosas lo mismo, pues depende del día, pero con la fruta creo que es lo que más miro que sea de procedencia nacional. Es bien. Que no tiene nada que ver una naranja española, un plátano de Canarias, es que no tiene nada que ver. Hay otras cosas que dices, bueno, pues este también, esta carne también está rica, pues.
Sí, pero no.
Pero la fruta, como la fruta, nada. Y lo otro, oye, pues también siempre tirar para casa. Carlos Cedeño dice, hoy fresas para ayudar a nuestros hermanos agricultores del campo español, Pulpo.
Muy bien.
Que comprarlas. Luego tenemos a Luz Hidalgo, que dice, a mí lo que más me gusta es el melón y la sandía, sin duda.
Uh-huh.
Dice, de las fresas de Huelva me gustaría averiguar, sin que me contaminaran, lo que realmente está pasando. Que no necesitamos a nadie de Europa para saberlo, ya somos mayorcitos.
Uh-huh.
Y si es mentira lo que se habla de Doñana, que denuncien los agricultores y que vayan a ver quién tiene razón y por qué se le está calumniando de esa manera.
Muy
estamos
bien.
Hartos de estos políticos que, para vengarse unos de otros, sí. andan tirándose piedras en su propio tejado.
Uh-huh.
Esto ni es política ni es nada, es un asco, nos dice Luz.
Bueno, pero también mira lo que ha dicho ahora, a última hora, la Unión Europea, que ha tenido que los diputados alemanes han tenido que suspender su visita a Doñana tras la convocatoria de las elecciones. Se han dado cuenta de que hay maniobra política y han dicho, vamos, cuidado a ver los agricultores que están utilizándoles ahora desde el gobierno nacional precisamente para hacer un poco de daño, al contrario.
Claro, sí, eso, y además la Unión Europea con esto tiene que ser muy precavida, porque es meterte en asuntos de un Estado miembro.
Muy bien.
Antonio Lora dice, de melón y de sandía también. Dice, es una pena que el campo español siempre, por desgracia, sea noticia. Y como es noticia, casi siempre es porque es negativa. ¿Qué manía tienen los políticos de tirarse piedras sobre nuestro propio tejado? Esto solamente nos ocurre aquí, en ningún otro país. Y luego tenemos a Tere, que dice, pues de las tres cosas, Pulpo, ¿para qué me voy a conformar con una si puedo comer de las tres?
Sí, señor. Bueno, pues hoy estamos hablando de las fresas de Huelva, pero claro, estamos hablando a nuestra manera, como somos los ponedores, pues eligiendo si somos más de fresas, de melón o de sandía. Hay que elegir entre estas tres y los ponedores estáis movilizados porque os dais cuenta de la importancia que tiene la fruta de nuestro país. Manuel Ortiz Martín, Juan Carlos Gómez o Victoria Ruiz, ponedores que también se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si nos sigues, tu nombre va a aparecer aquí en la pantalla del ordenador, entonces te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en este martes de tutorial que toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que nos encontramos en las redes. Vamos a ver, Bea, vamos a poner un poquito de orden, vamos a contar los ponedores que no conocen muy bien de qué va este juego que ya llevamos haciendo desde hace una o dos temporadas más. Y claro, hay que prestar atención porque es un juego divertido con el único fin de entretenerte.
Contamos la dinámica porque aquí lo que hacemos en el equipo de producción es coger un vídeo tutorial de YouTube, cogido al azar, además, así, vamos mirando, pues este nos parece correcto.
Bien.
Lo troceamos en tres vídeos que los convertimos en tres pistas. Son las que vamos soltando a lo largo de estas dos horas de programa. Y como somos muy ordenaditos, nos gusta comenzar por la primera. ¿Lanzamos ya la primera pista o no?
Claro, son pistas porque lo que no te vamos a poner es el tutorial completo al inicio. Tú tienes que averiguar de qué va el tutorial, qué nos va a enseñar el tutorial que vamos a escuchar desde ya. Así que prestemos atención porque esta es la pista número uno.
Calabacín, puerro, ajo, tomate, berenjena, tomate rallado también, alcaparras y aceitunas.
Hoy, que hoy nos hemos metido al lío.
Hoy está claro que va de coches.
Oye, te voy a decir una cosa. Tú te pones en YouTube y de repente empieza porque coges una cebolla, una tal, no sé qué, y así quitas el brillo de los faros.
Correcto,
y dices, madre mía,
sí,
he hecho la compra.
Y con esto va a frenar mejor la rueda motriz.
Efectivamente. Así que uno nunca sabe. De momento, esa es la pista número uno. Tenemos todos esos elementos. Si hay algún ponedor que dice, yo ya sé qué es lo que me está enseñando a hacer este tutorial, pues nos tiene que dar la respuesta en una nota de voz que nos mande al 662-942-605. Por favor, que diga pista número uno.
Y vamos siempre con un poquito de orden. Damos la bienvenida a Roberto Molleda Gutiérrez, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y aquí hay alguien ya que nos empieza a mirar raro. Que suene, por favor, la primera canción de María Pelae.
Ella es de Malasaña y yo más antigua que un mueble va. Ella se va de after, toma vermú y le gusta el brunch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi Tena 3 y Susana Griso para desayunar. Y no sé lo que me pasa.
Síguete por aquí.
Pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé, te sin sentido. Que cuando me hablas escucho grillo. Y escucho ki, y escucho ki, ki.
Que lo mantero, vida mía, lo mantero. Dime tú si te cambia y se me va, te sofocó.
Y escucho ki, y escucho ki, ki.
Que lo mantero, vida mía, lo mantero. Que estoy mala de los nervios y se me sube la presión.
Bueno, pues vamos a ir poniendo orden a todo esto. Lo primero que vamos a hacer, María, permíteme, es darle la bienvenida a José Molina Fernández, que desde Albacete nos acaba de seguir por primera vez en nuestro facebook.com/poniendolascalles, que ahora mismo somos 93.661 ponedor los que seguís nuestra página de Facebook, que a medida que te vayas sumando, iremos mencionando a la gente que lo haga por primera vez. Fíjate, hace unas semanas tuvimos el placer de charlar por teléfono con María Pelae. Si eres un ponedor fiel, te acordarás. Es verdad que nos encantó tanto su música y también su energía que la emplazamos a que volviera, pero esta vez al estudio, nada de por teléfono, aquí a valorar un poco el lo que hacemos cada madrugada todos los ponedores, la gente que vive al revés. Y aquí la tenemos, María Pelae, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, qué alegría más grande de estar aquí ya en persona.
Hombre, pues sí, yo te lo agradezco bastante porque realmente es como uno se da cuenta de lo sacrificado que es, primero, este horario y segundo, pues vivir al revés que los demás, que mientras otros están durmiendo, hay un montón de gente haciendo cosas. Pero te digo una cosa, y te lo digo de verdad, me encanta que nos lo digas así, porque María, tú ahora mismo estás en un momento que yo creo que es impresionante. ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues la verdad que muy contenta de que la gente esté recibiendo bonito todo lo nuevo que estamos sacando, de los conciertos, del futuro disco que está de aquí a la vuelta a la esquina, con mucho trabajo, mala de los nervios como yo digo, pero muy contenta.
Me gusta mucho esa expresión, que lo sepas, pero si le tenemos que contar a los ponedores en este momento, a las 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, ¿cómo podríamos describir tu estilo? O mejor dicho, ¿dónde piensas que radica tu arte con tanta facilidad que la gente está reconociendo que le está llegando muy bien al público?
Pues, Pulpo, yo no sé dónde encajarme, la verdad. Uh-huh. De hecho, me pasa desde pequeña y también me pasaba la época en la que tocaba en sitios de canción de autor, uh-huh. porque los sitios de canción de autor eran muy flamenca y en los tablaos era muy cantautora. Uh-huh. Así que yo creo que Spotify sigue loco conmigo que no sabe dónde meterme. Un día me veo en la lista pop, otro día me veo en la lista flamenco, otro día veo en la lista latina y ahí estoy dando vuelta por todas las listas. Pero bueno, mientras sea lista...
Está bien, está bien. Porque además, María, tengo que reconocer que según veía el vídeo de esta canción de El Grillo, pensaba en el arte que tienes y sobre todo en la cantidad de referencias que me venían a la cabeza. ¿Tú cuándo te das cuenta de que lo tuyo realmente es eso de cantar?
Pues realmente nunca me senté conmigo misma a decir lo mío es cantar, sino uh-huh. más bien lo mío es componer. Yo al principio hacía las canciones simplemente porque quería que la gente escuchara lo que escribía. No me había planteado ni si yo sabía cantar o no, hasta que llegó un momento que dije, pues mira, por fin tengo voz. Pues al final tengo voz que me permite expresar esto que quiero decir, y además en primera persona. Así que fue realmente cuando ya me subí a un escenario cuando dije, de aquí no me bajo.
Bueno, quiero dar la bienvenida a un ponedor que se suma a este programa de radio. Lo acaba de hacer en facebook.com/poniendolascalles. Es Tommy Guns. Te mando un abrazo, Tommy, y las gracias. Estamos hablando de esta canción, María. El Grillo, yo creo que, bueno, pues tiene un sonido muy aflamencado. Lo estamos escuchando. Un sonido de rumba, pero con un aire que se podría decir que es muy internacional. Está muy de moda ahora en todo el planeta llevar este tipo de melodías. ¿Esto ha sido buscado o realmente te ha salido así?
Pues tengo la bendita suerte de que trabaja conmigo Alba Rey, que es quien me está produciendo todos los temas y es una persona que tiene unas miras muy internacionales, que produciendo es muy, muy, muy moderna, y después se mezcla con una señora como soy yo y sale lo que sale. Un potaje con un poquito de wasabi.
Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, ¿y cómo te sientes que Lola Flores va a ser un referente en tu vida? Porque lo digo porque como tú eres muy joven, me imagino que si te ha llegado es porque alguien cercano y más mayor pues te ha puesto las canciones de ella para que la disfrutaras.
Siempre digo que Lola Flores es un amor heredado completamente y es de mi abuela. Yo evidentemente, Lola murió cuando yo tenía 5 añitos, en el 95. Sí. Entonces esa escena, la que la tengo grabada de ese día, de mi abuela llorando a mare, la Lola se ha ido la Lola. Le digo, ¿pero qué era la Lola? ¿Qué ha pasado aquí? Y fue justo ahí cuando ya empecé a saber de su arte, pero sobre todo por mi abuela, y también por mi madre y por otros familiares, igual que de otros artistas que no he podido tener de primera mano, Chano Lobato, Mariana Cornejo, Carnaval de Cádiz. Ya eso ha sido desde el principio de mi, vamos, nací ya con un paso doble, con un 3x4 y ya hasta el día de hoy, y ha sido algo muy familiar. Y en el caso de Lola Flores, pues ya te digo, es un amor heredado y me traslada mucho a mi abuela.
Bueno, esta canción me gusta muchísimo, es El Gato Marinero. Vamos a escucharla un poquito y ahora te sigo comentando. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
No me pase a mí. Y bueno. Parece ser que esto no ha sido un sueño. Que mira que esto no salga de aquí. Aquella noche que me despiste.
¡Ole!
Llevaba puesto un pantalón de rayas.
¡Vamos!
Aquella noche me gritaba.
¡Sí!
Y los murciélagos iban a pie.
¡Oh!
Me pareció ver a tu primo Antonio, vestido de bus y bañador de pana. No sé, dijo que no tenía primo, no sé. Y nos pusimos a cantar. Y en medio de la pista estaba el gato marinero. Más salió flamenco, le gusta el pescadito. Y siempre está soltero, uno de su culito. Como un ventilador, sacude su pechito. Y ni lo disfrutó. El gato marinero, más salió flamenco, le gusta el pescadito. Y siempre está soltero, uno de su culito. Como un ventilador, sacude su pechito. Y me dijo,
una canción que nos da vida, una canción que nos anima, mucha gente que está trabajando en este momento y también mucha gente que comienza la jornada a esta hora. Un abrazo a nuestra gente mayor. Pero fíjate, María Peláez, que la tenemos aquí en el estudio, por lo que estoy escuchando, te gustan bastante los animales. Lo que no sé muy bien es cómo se llevará ese gato marinero con el grillo.
Pues mira, todavía no se han conocido.
Vale, vale.
Estamos intentando primero, se han dado match por el Tinder animalista y esperemos que se conozcan. La cosa es que yo no he caído en la de animales que estoy incluyendo en todos los conceptos, claro, las canciones, hasta que ya he sacado el grillo y dice, oye, el gato, el grillo, y digo, bueno, por siguiente a ver qué es lo que es.
Es verdad, bueno, como en los comienzos de Duncan Du, que siempre había gaviotas y trenes de cristal, igual que José Luis Perales, que metía las gaviotas en prácticamente todas las canciones. Pero hablemos de tu tierra. Tu tierra es Málaga. ¿A ti de Málaga, por ejemplo, qué es lo que más te inspira?
Pues Málaga, que de hecho me gustaría bajar más de lo que hago, pero es cierto que entre que vivo en Madrid y estoy pues currando mucho, bajo poco. Pero ese momento, Espetos, la zona del Palo, para mí siempre gloria bendita y vamos. Te recarga todas las pilas.
Un abrazo a la gente malagueña que nos está escuchando ahora en cualquier parte del mundo. Pero fíjate, María, la anterior vez que charlamos, me acuerdo perfectamente que dije que María Pelae es una folclórica moderna con sonido a vinilo. Lo que no sé muy bien, María, es qué tipo de música o qué artistas le gustan a María Pelae, fuera del flamenco.
Pues teniendo en cuenta que hay muchas cosas que, aunque no sean flamencas, yo las veo por rumba, suelo escuchar mucho a Nati Peluso. O sea, soy una gran fan de Nati Peluso. Últimamente escucho mucho también a Petaceta. Intento escuchar un poco de todo. Me pongo un poquito de 50 Viral España para limpiar. O sea, sí, porque me vengo arriba. Y intento escuchar un poco de todo, la verdad.
Bueno, me gusta lo que estás diciendo, además. Hombre, yo creo que la música como idioma universal nos sirve para un montón de cosas, pero sobre todo para traspasar fronteras y unir a las personas, y esto es muy importante. Yo sé que tú eres una persona que está muy comprometida, y te pregunto así, a calzón quitado, en directo, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, ¿cómo podría ayudar la música a construir un mundo mejor?
Bueno, por lo menos diciendo aquello que no se puede decir en una conversación normal, porque en una conversación normal parece que termina siendo de todo menos normal y termina siendo un debate constante y un a ver quién puede más. En la música, de hecho el otro día se lo escuché a Silvia Pérez Cruz, por lo menos sí, te dejan ese ratito estuvo en el que aquí, tú estás escuchando y no hay opción a réplica. Ya cuando termine la canción lo mismo opinamos, pero por lo menos tienes ese momento de poder expresarte y en mi caso intentarlo siempre desde el mayor respeto y cariño del mundo, pero con el menor filtro posible en algunos casos.
Estamos en este estudio haciendo radio, nos visita María Pelae. Pero fíjate, María, acabas de mencionarla, ¿no? Hace un par de semanas ella estuvo aquí, tuvimos la suerte de charlar en el programa con Silvia Pérez Cruz, un auténtico encanto de mujer, lo tengo que decir, pero María Pelae, a ti yo creo que hay canciones que tienen tanta alma que pueden llegar a doler, y eso sucede con muchas obras musicales. ¿A ti te pasa con algún tema tuyo o de otro artista que te arañe el alma cuando lo estás escuchando?
Sí, hay bastantes temas en los que la emoción te puede, yo creo que es lo bonito y lo bello de la música y del arte en general, ¿no? También viendo un cuadro o cualquier teatro te puede llevar a eso. Yo hay canciones que de manera directa que me emocionan, como en Generalife de Enrique Morente, o Se lleva a los retros de Antonio Martínez Ares, o por ejemplo, en mi caso concreto en los conciertos, cuando canto el Que vengan a por mí, es un momento como de comunión bastante, bastante bonito.
Vamos a escuchar esta canción, la voy a compartir con todos los ponedores a las 4:32, una hora menos en Canarias, que se llama ¿Y quién no? Vamos a escuchar la letra.
Y descargo lo de hacerse amigo o amiga, que cada uno sabe lo que es el sonido. Pongamos que quedamos para ir al lío. Resulta que ni era tan harta ni era tan listo, que no era boga ni fan de los chunguitos. Era que al final tenía hasta hijo. Hoy, hoy, hasta mi cita perfecta.
vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Gómez, a Victoria Ruiz, a Manuel Ortiz Martín y también a Ricardo Ochoa Urizar, ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles y que nos demuestran, María, que aquí están con nosotros. Yo te quiero preguntar, María, ¿cuánto tiene de barrio y de calle en sus venas esta artista que tengo yo delante aquí en este estudio, esta gran María Pelae?
Pues mucho de barrio y de calle tengo yo, la verdad, porque mis primeros recuerdos es aprender prácticamente a hablar con todas las amigas de mi abuela. Así que imagínate, yo ya aprendí a hablar con los ojos y con las manos, antes que con la boca, creo.
Es verdad. Oye, y algo esencial en el mundo, que yo creo que es vital, y también en su banda sonora de cómo suena el planeta y cómo suenan las canciones, yo creo que es el humor y la ironía, ¿verdad?
Yo creo que lo mejor que me han podido enseñar mis padres, aparte de intentar ser siempre lo más respetuosa del mundo, es el sentido del humor. Te salva de muchas, por no decir de todas, ¿no? Pues te puede pasar algo muy fuerte, pero si lo frivolizas un poco y te ríes de lo que ha pasado, aunque duela, porque hay muchas veces que a mí me ha pasado de estar fastidiada y yo reírme de mí misma, pero ya está la penita, ya está con la llorera, y ya nada más que la tontería esa ya me hace reír, le quita hierro, como dice mi psicóloga, le llama un poquito de agua fría a ese momento, ¿no?, en el que está el cuerpo o en plena ansiedad o en plena pelea. Yo creo que el humor nos salva de todo en general.
Qué grande. Mira, David Merchante manda un mensaje y dice: Pulpo, ¿cómo suena esta mujer? Dice: la canción que has puesto al principio, la del grillo, me ha gustado bastante. Yo no sé, María, si tú ya te das cuenta de que el grillo va a sonar mucho este verano.
Esperemos, y esa es la intención.
Vale, vale. Te lo digo porque yo, por los mensajes que voy leyendo aquí en tiempo real, según entre fresas, melones y sandías, que es lo que estamos hablando en el día de hoy con los ponedores de calles, la gente está diciendo: oye, esta canción del grillo suena bastante bien. María, sé que no hay tiempo para más, que te tienes que marchar, que enlazas ahora mismo con un viaje y con un vuelo. Yo te doy las gracias por habernos ayudado aquí a poner las calles con todos los ponedores.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Me voy a tomar un cafelito ahora mismo.
Sí que sí, y ponle mucha energía. Mira, vamos a volver a poner la canción del grillo para levantar el ánimo a todos los ponedores. Y un saludo a Emerson Monterruiz, que nos acaba de escribir y te voy a contar qué nos ha contado.
Mueble va. Ella se va de after, toma vermú y le gusta el brunch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi Tena 3 y Susana Griso para desayunar. Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa, pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé, no sé, no sé, te sin sentido, que cuando me hablas escucho grillo. Wow. Y escucho ki, 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 y escucho ki, ki, ki.
Que lo mantero, vida mía, lo mantero, dime tú si te come y se me va, te sofocó.
Y escucho ki, 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 y escucho ki, 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 ki. Si quieres, yo voy contigo a un microteatro, un menú exclusivo. Yo puedo ser muy moderna, ponerme un moño, un montón de chic. Aprenderme un hispanic y ser muy seria, modo indie. Y ponerme unos pinkies para salir.
4:37 de la mañana, es un lujo que la gente pues se atreva a asomar la patita por aquí y a ver y a husmear cómo hacemos radio en este estudio de la cadena COPE. Fíjate, vea el mensaje que nos deja Emerson Monterruiz. Dice: Pulpo, saludos desde Guadalajara. Os he empezado a escuchar porque me acompañan y he hecho unas risas con ustedes. Llevo haciendo ruta de reparto de prensa por los pueblos de Guadalajara capital hasta Molina de Aragón durante todos los días. Ahora mismo me encuentro por Humanes. Paso por todos los pueblecitos dejando la prensa diaria. Claro, cada uno está con su actividad profesional y me encanta que nos lo cuenten. Vean, hay que darse cuenta de que mientras otros están durmiendo, hay mucha gente que está levantando España.
España se está moviendo y eso es lo que nos dicen los ponedores cuando nos escriben. Y luego, además, en la ronda de ponedores guardamos ese espacio para descubrir esas profesiones y qué es lo que están haciendo. Hoy estábamos hablando del tema de la fresa de Huelva por este pollo que se ha montado con Alemania. Silveria nos dice: las fresas con nata me encantan, Pulpo, pero es que te voy a decir una cosa. Hoy lo que más me ha gustado de todo ha sido saber que los diputados alemanes se han tenido que ir por patas de España, que no sé a qué narices habían venido. O Guadalupe, que dice, pues me gustan las tres, el melón, la sandía y las fresas, pero reconozco que las dos primeras para refrescar sientan bastante mejor. Luego Pilar Almorín dice que cada una tiene su momento. Dice, para la primavera las fresas, en el verano nunca falta en mi casa el melón y me encanta comer la fruta de temporada. Marisa Hernández, que nos recomienda comer las fresas con vinico y azúcar. Dice, lo dejas como 24 horas macerando y es que eso está de vicio.
Que sí. Bueno, y las fresas con vinagre, que yo recuerdo que era pequeñito y mi madre las hacía en un bol así de Duralex, del Duralex anaranjado de toda la vida.
De toda la vida.
Claro, y me acuerdo que dejaba las fresas maceradas con un poquito de vinagre. ¿Y cómo estaba eso desde que era pequeño? Yo tengo ese sabor en la boca. ¿Tú no lo has probado con vinagre?
No, yo con zumo de naranja. Hacía lo mismo mi abuela. Lo ponía en un bol y las dejaba en zumo de naranja.
Fíjate,
Y entonces las comíamos, además las troceaba muy pequeñitas.
Claro.
Qué maravilla, Eso ya, lo de las abuelas ya no se hace.
Es verdad, es que cómo nos han cuidado tanto las... Bueno, yo no he conocido a mis abuelas, no he tenido esa suerte, pero mi madre, nuestras madres, jolín, vea, cómo nos han cuidado desde pequeñitos.
Claro, cuando te decía la naranja preparada es que la pelaban, la partían en cachitos, le echaban un poquito de azúcar.
Claro.
Con las fresas lo mismo, lo de la naranja lo recuerdo. Ahora dices unas fresas si te dan las cuatro fresas pelas y mondas, sin ningún tipo de preparación. Oye, que también están muy ricas, me encanta, la fruta así, al natural.
Lavada y punto, claro.
Qué bien con estas maceraciones que nos presentan. De vinico y azúcar la tengo que probar y la del vinagre también. ¿Es solo vinagre? Es decir, ¿las pones un poquito, un chorrito de vinagre?
Un poquito de azúcar y las dejas ahí un tiempo macerando, una horita o dos. O antes de comer las dejas en el bol, las metes en la nevera y después de comer es una fruta perfecta. Y las tengo que... Mira, hace un montón de años que no las preparo en casa y las tengo que hacer un día.
Apuntado queda. Mira, has amado que dice, pues, sandía, melón, melocotones, fresas. ¿Y qué me decís de los higos chumbos? En Estepona me he puesto yo de higos chumbos, que además te los venden ya peladitos.
Sí, en la puerta de los mercados, en diferentes tiendas o en el propio puerto, hay gente mayor que vende higos chumbos.
Y que los ves como los pelan y dices, madre mía, si yo los cojo así, estoy quitando espinitas toda la tarde.
Sí, pero te digo una cosa, y le miran las manos al que te está vendiendo el producto y tiene agujeritos como si fuese el colador donde cuelan la pasta.
Lo que las tienen son llenas de callos, porque de trabajar mucho y de coger los higos. Pero, jolín, dicen, no, pero si yo lo cojo así, ya no me pincho. Y dices, jolín.
Y a mí me lo tienes que dar en una bolsa y con todas las espinas quitadas.
Eso es, porque si no hay manera. Luego Fernando Alcántara, en verano mejor la sandía. Y luego Antonio García nos dice... Todas las frutas de nuestro país, Pulpo, están buenísimas, las de temporada, pero nadie, excepto nosotros, somos capaces de tirarnos piedras a nuestro propio tejado como lo hacemos. Somos la repera.
Bueno, pero todo esto, insisto, todo lo que está pasando con la Huelva, la fresa de Huelva, lo que está pasando es un tema político que se han buscado aquí el gobierno español contra el gobierno de Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, para perjudicar al presidente andaluz, ni más ni menos. Y encima les han seguido un poco, les han hecho el caldo de cultivo los ecologistas alemanes, donde la fruta con la que ganan tres veces más que con la fruta española. Y lo que se han dado cuenta es que les ha salido el tiro por la culata, porque han sido los propios diputados de la Unión Europea los que han dicho, oiga, que aquí nos estamos metiendo en un jardín que es político,
que esto
lo han estado haciendo a nivel político entre el gobierno de España y la Junta de Andalucía sin haber hecho nada, y es la guerra que se han buscado. Así que hoy estamos hablando de si las fresas, si el melón o la sandía, cuál es tu favorita, y nosotros, por supuesto, apoyando a los agricultores. Mercedes Fernández Muriel, una ponedora que se acaba de sumar a nuestro programa de radio, lo acabo de ver, Mercedes, muchísimas gracias. Nos sigues ya en facebook.com/poniendolascalles. También lo acaba de hacer Javier Binader y Jorge Sánchez. A estos ponedores les doy las gracias y la bienvenida a este martes 6 de junio de 2023, mientras estamos haciendo radio en directo. Y con esta música de intriga, lo que tenemos que conocer ahora es cómo viene la previsión del tiempo. Lo digo más que nada porque en este programa de radio, desde septiembre de 2015, contamos con ella. Es Mar Gómez, ella es meteoróloga, es física, trabaja en eltiempo.es y sobre todo contamos con ella para saber qué nos espera los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos interesa conocer a todos. Por ejemplo, nos tendrás que explicar, Mar, ¿qué es eso de un río atmosférico? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Nueva semana y nuevas lluvias a la vista de una nueva borrasca atlántica, muy rara para esta época del año y más típica de los meses invernales que de junio. Esta borrasca nos va a traer lluvias más generalizadas y de tipo menos torrencial que la semana pasada y, por lo tanto, más beneficiosas. De momento, este martes destacamos las lluvias en Canarias, sobre todo en las islas más occidentales del archipiélago, por la llegada directa de un frente asociado a esta borrasca y de un río atmosférico, que es una fuente importante de humedad en la atmósfera. Será. En el resto del país tendremos menos inestabilidad que en días anteriores, pero por la tarde pueden darse chubascos y tormentas en zonas de montaña más fuertes en el sistema ibérico y Pirineos, pero en general menos intensos que la semana pasada. En el resto del país, cielos poco nubosos y subida de las temperaturas. El miércoles un frente afectará a Canarias y a la península, un frente vinculado con esa borrasca que va a traer lluvias y tormentas a Canarias, donde pueden acumularse grandes cantidades. En el resto, cielos cubiertos con unas lluvias menos fuertes repartidas por la península. El jueves, debido al paso de ese frente, seguirán las precipitaciones, sobre todo en la zona atlántica, Cantábrica, Andalucía y Pirineos, con posibles tormentas, y en Canarias pueden darse al norte de las islas. De cara al fin de semana, esta borrasca podría seguir enviando frentes o estableciéndose el tiempo en Canarias. Eso sí, las temperaturas bajarán ligeramente.
Marci, ¿qué te quiero preguntar a esta hora, a las 5:45 de la mañana, una hora menos en Canarias? Es que si conocemos o si nos puedes contar, ¿cuáles son las causas de que se esté retrasando tanto el verano?
Pues paradójicamente el responsable del episodio de lluvias y tormentas que estamos viviendo en las últimas semanas es un anticiclón de bloqueo. Esto significa que tenemos un área de altas presiones asociada con tiempo estable, pero que se encuentra en otra región, no está sobre nuestro país y de hecho está actuando como si fuera un escudo o una muralla ante las borrascas. Este potente y persistente anticiclón tiene su centro en el norte de Europa, en el entorno de las Islas Británicas, y lo que hace es obligar a las bajas presiones a circular pues más próximas a nuestras latitudes, lo que está garantizando un tiempo inestable en España. Y es que el tiempo parece haberse invertido. Digamos que tenemos un mundo al revés ahora mismo, porque sí, en Alemania, Irlanda o el norte de Francia no cae ni gota, mientras que en España nos estamos empapando.
Siguiente pregunta te la tengo que hacer porque lo estarán pensando los ponedores en este momento, Mar. ¿Cuándo va a dejar de llover? Y sobre todo, ¿qué previsiones hay para este mes de junio?
Pues de momento las previsiones nos siguen indicando una primera quincena del mes de junio más húmeda de lo normal y la segunda quincena también podría serlo, pero sobre todo en el este y en el norte de la península. Para arrancar julio también podríamos tener algo más de lluvia de lo normal en algunas regiones, pero lo iremos viendo más adelante. En cuanto a temperaturas, tendremos un ambiente fresco, vamos a continuar con estos valores que se mantendrá todo el mes, sobre todo en el interior de la península.
Y ya para finalizar, porque aunque luego cuento contigo a eso de las 5:05 para que nos des el pronóstico del tiempo para el día de hoy, Mar, sé que queda bastante tiempo para las elecciones generales, queda un mes y medio aproximadamente. Sabemos que no te gusta darnos las predicciones a largo plazo, que son complicadas, pero por ir imaginándonos, queremos pensar un poco qué nos puede esperar el mes de julio. ¿Qué nos puedes adelantar sobre el tiempo que vamos a tener ese domingo 23 de julio?
Bueno, pues como bien dices, queda todavía mucho para poder dar una previsión meteorológica, pero sí que podemos tener una idea del tiempo que suele hacer en esas fechas. Las elecciones generales sabemos que tendrán lugar el 23 de julio y es una época marcada por el calor. De hecho, estamos en plena canícula, que es el periodo más cálido del año y que comprende desde el 15 de julio al 15 de agosto. Las zonas donde más calor hace en estas fechas, bueno, pues son la zona sur. Córdoba y Andújar son, digamos, la zona cero, porque se acercan con máximas en esta época a los 40 grados incluso por encima. Le sigue el resto de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. En Mérida suelen rondar los 36, 37 grados y en Ciudad Real los 37 de máxima. En Toledo solemos situarnos entre los 37 a 38 y en Madrid las temperaturas suelen estar por encima de los 35 grados.
Genial. Mar es del tiempo.es. Mar es la autora del libro Meteoros Sensibles y a Mar yo sé perfectamente que le va a encantar esta canción.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na 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 na. Na 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 na. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme, y aunque lo intentes, no puedes sonreír.
dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. Estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na, 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 na. Hey, no tengo mucho que ofrecerte, ves. Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón. Son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva.
¡Vámonos! Levantando España y acompañando a los taxistas, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está elaborando el pan, acompañando a toda la gente que está haciendo cosas en la madrugada. Y nos lo van contando a través de las redes sociales, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605 y también, por supuesto, en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahí está Javi Vera, que nos acaba de seguir, al igual que Rocky Romero, que está todos los días aquí diciendo Pulpo, que yo también estoy. Rocky, un abrazo y muchísimas gracias. Y también hablando de fresas y sandías y melones, y hoy nuestros ponedores lo tienen muy claro. Hay mucha gente que es más de sandía que de melón.
Sí, 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 hay gente que es más de sandía que de melón, más de melón que de sandía, o de las tres cosas porque les encanta. Ana Diablilla dice que ella melón y sandía, que la fresa no le gusta mucho, pero que hay que apoyar todo el producto español, eso lo tiene claro. Tenemos también a Paqui, dice, yo soy más de melón y luego me encantan las nectarinas. O Marisol Morente, que le flipa todo lo que se produce en España. Una de las cosas que siempre miro es la procedencia a la hora de comprar. Antonio Higueras dice que le encanta el melón y además se lo pone con jamón en verano.
¡Qué rico!
¡Qué rico está! O María Josefa, en verano pues soy más de sandía. Me parece que es la fruta que está más fresquita. También Ana María nos ha escrito para decir, aquí en casa somos de todo, de fresas, de sandía, de melón, nos encanta la fruta de verano. Y Curro Chacón dice, la sandía, la fresa, el melón, el melocotón, la nectarina, los higos, las brevas y las ciruelas, las frutas pulpo de nuestros campos en todas sus variedades.
La verdad que sí, yo he de reconocer que el año pasado, vamos, os acordaréis, que porque además llevé unos cuantos al estudio, los melones de membrilla en Ciudad Real, unos melones como yo en mi vida me había comido algo parecido. O sea, qué sabor, sabía a tierra, sabía a sol, sabía a melón auténtico, a melón de raíz. No he comido nada igual en mi vida, el melón de membrilla. Y claro, hay muchos ponedores que están diciendo dónde han comido un buen melón, dónde han comido una buena sandía. Nuestras fresas de Huelva, por supuesto que sí. Y claro, me encanta porque nos damos cuenta la dimensión que tiene el campo en España y también nos damos cuenta cómo se sufre la gente para tener unas buenas cosechas, que a veces el temporal se las lleva por delante y se quedan a dos velas. Bueno, pues hoy estamos apoyando un día más a nuestro campo español. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Toca abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Y lo marca mucha gente, la gente que está poniendo las calles en este momento. Y Victoriano es uno de ellos, es un ponedor que ahora mismo está haciendo algo que en el mes de julio, vamos, se va a hartar de currar. Victoriano, muy buenos días.
Buenos días.
¿A qué te dedicas tú?
¿Qué tal? Pues yo me dedico, yo estoy llevando correo desde Madrid hasta la parte de Ciudad Real.
Ajá. ¿Cómo reaccionaron los repartidores de correo, los carteros de toda la vida, cuando os enteráis que en el mes de julio se ponen las elecciones generales?
Pues imagínate tú, después de haber pasado una, empezar por otra, imagínate. La gracia que hace.
Se nota mucho el tema de la publicidad institucional, más el tema de los votos de los partidos políticos. ¿En las sacas?
Sí, 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 se nota mucho. Ahora mismo lo que estamos recogiendo son solicitudes, sobre todo.
La gente ya está.
No hemos empezado a repartir.
La gente ya está acudiendo, Victoriano, a las oficinas para solicitar el voto por correo.
Desde el primer día que dijo Pedro Sánchez, lo de las elecciones empezaron. Al otro día empezaron a solicitar.
¿Has dicho Perro Sánchez?
Sí, Perro Sánchez, sí. Yo era muy socialista antes, pero ya no.
¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho, hombre?
No me gusta este hombre las cosas que tiene.
Bueno.
Tú imagínate, ¿qué no nos ha hecho a todos?
Madre mía. Oye, Victoriano, cuéntame, ¿cómo os vais a preparar en el mes de julio? Porque claro, la gran carga de trabajo de los carteros, ¿cuándo va a comenzar? ¿Cuándo vais a estar a tope?
Mira, a tope vamos a empezar a partir de que empiecen lo de los votos ya, que empiece a partir de la solicitud empiecen lo de los votos. A muchos compañeros le han quitado ya las vacaciones porque hay que repartir más.
Uh-huh.
¿Sabes?
Claro.
Muchos compañeros tienen que estar ya para... preparado para no tener ni las vacaciones en ese tiempo.
Ya me imagino. ¿Llevas muchos años trabajando en correos?
Pues llevo 2 años ya.
Ajá. ¿Y cómo fue de entrar a currar ahí? ¿Cómo pudiste entrar?
Pues mira, te voy a decir. Por circunstancias de la vida me tuve que venir a Madrid. ¿Sabes? Es muy largo de contar y no planteo contarlo ahora, pero... Por circunstancias de la vida me tuve que venir a Madrid. Estaba en un centro de drogadicción y a partir de salir del centro de drogadicción... Pues eché las solicitudes y entré.
Bueno,
tener una minusvalía por drogadicción y alcoholismo, pues entré.
Uh-huh. Y ahora, mira, absolutamente reinsertado y sobre todo que todo aquello ha pasado a la historia.
Todo aquello ha pasado a la historia, gracias a Dios. Que tener la oreja muy tiesa porque esto no se sabe por dónde puede pasar, pero hasta ahora voy muy bien, gracias a Dios.
Bueno, Victoriano, te no sé si estás notando ahora mismo que te estoy abrazando.
Muchísimo.
Bueno.
De verdad que sí.
Eres un campeón y un valiente. Primero por haber pasado por eso. Y segundo por contarlo aquí en directo en la radio, que esto no estaba planificado.
Sí, la verdad que no. Pero bueno, a mí no me importa contarlo, porque gracias a Dios, ya como te estoy diciendo, como estoy saliendo de esto, lo puedo contar perfectamente. Para ver si puedo ayudar a otra gente también.
Qué bien. Victoriano, que no te pierda el control. Déjame que me guarde tu teléfono para que en otro momento podamos charlar con más tranquilidad y me cuentes si te apetece un poquito, porque me pareces un ejemplo a seguir. ¿Te parece?
Te puedo contar todo lo que quieras. Me gusta a mí ayudar en ese sentido y que la gente sepa los líos que se puede uno meter con esto de la droga y de todo. Aparte de salir, si tal...
Bueno, algo está pasando con el sonar del submarino Nautilus, que se nos ha, no sé si tenemos la llamada. Victoriano, ¿sigues por ahí?
Sí, dime.
Vale, digo. Que se oían ahí unas pulsaciones de teclado. Que digo que me parece muy valiente lo que acabas de contarnos y que profundizaremos, pues seguramente en la próxima semana hablaremos contigo y me contarás tu historia en profundidad, ¿te parece?
Muy bien, estoy Victoriano. Dispuesto a eso.
Buena ruta y te vamos haciendo el diploma oficial de ponedor de calles que como profesión te voy a poner un campeón, ¿te parece?
Muchísimas gracias, Pulpo.
A ti por escucharnos.
Un abrazo para todos.
Y ya me contarás por qué nos escuchas a nosotros. Cuídate mucho, hermano.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Victoriano. Bueno,
adiós,
la radio en directo tiene estas cosas, que te esperas unas y al final te encuentras con otras que son las que te llegan al alma, ¿no? Me parece maravilloso que esto nos ocurra en un martes de tutorial. Un martes donde comenzamos con una pista y enseguida vamos a por las siguientes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
4:57, hora menos en Canarias. Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y claro, los martes son martes de tutorial. Aquí hacemos pues auténtica orfebrería con un tutorial que encontramos en internet. Se va troceando, Bea, y a partir de ahí aquí puede suceder cualquier cosa.
Sí, sí, lo troceamos en tres vídeos que forman parte de ese tutorial y los vamos poniendo como pildoritas para que los ponedores sepan qué es lo que nos está enseñando a hacer. Hemos puesto hace un ratito la pista número uno y ahora toca la pista número dos.
Aceite de oliva, que no falte. Y vamos a rehogar el ajo y puerro, que el puerro le da ese toque diferencial. Qué importante es una buena salsa de tomate. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo cocinar, un poquito de sal, tranquilamente, a ver una tapa, porque esto si no salpica, que no veas.
Vale, o sea, él está, ya ha quedado claro que es algo de cocina, pero fíjate, en vez de cebolla le pone puerro. Hay mucha gente que hace eso, ¿eh? A mí el puerro no me termina de convencer del todo.
Bueno, es que lo mismo este plato en concreto necesita puerro. No puede ser otra cosa.
Ah, vale. Porque es un plato que se hace con puerro sí o sí.
No lo sé. Digo, bueno, tú has dicho, mira que ha utilizado puerro en vez de... Y yo digo, es que lo mismo no puede ser en vez de otra cosa.
Ya. O sea, que no llevaría cebolla porque solamente se hace con puerro ese plato.
Puede ser. Así que hay que estar muy atento. Hay que estar atento hoy a todo, Pulpo. Te voy a decir una cosa. Tienes que estar incluso a lo que suena de fondo, pues también.
Sí, porque me he dado cuenta que ha depositado la mano sobre la encimera y eso puede significar muchas cosas, que puede estar perfectamente pelando una nuez, claro.
Así es. O un pistacho.
Sí, sí, perfectamente. A lo mejor está aplastando un sésamo.
A ver. Si es que lo ponemos cada vez más complicado.
Es que nos metemos en unos jardines, ya no nos entra Manolo García. No pasa nada, lo metemos en la nevera. Dame el teléfono, Bea.
El 662-942-605, diciendo pista número 2, si tienes la solución.
Venga, a por ello. Atención, porque vamos a actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Y enseguida vamos a hablarte de una localidad irlandesa donde todo el mundo se ha puesto de acuerdo para prohibir que los niños tengan móviles antes de los 12 años. Antes de los 12 años los chavales no van a poder tener teléfono móvil. Dieron las